Cristian Lozano, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Instituciones Educativas del Paraguay. La próxima vez me pones, por favor.
Y afines.
Sí, qué bárbaro. Hola, Cristian.
Hola, Mina, ¿cómo te va? ¿Cómo
estás? Me pones un nombre más corto a esta asociación. Mira si hacemos una pasacalle. Solamente en las avenidas vamos a poder colgar.
Así mismo. Sí, tenemos que acortar eso.
Bueno, FEDAPAR, así es más corto. Bueno, Cristian, ¿en cuánto han avanzado en su pedido de descuento de cuotas de los colegios privados?
Y mira, como vos bien decías, hay colegios que después de mucha presión están cediendo y hay colegios que todavía no ceden, ¿verdad? Nosotros seguimos manteniendo un promedio ponderado de descuentos del 25%. ¿Eso qué implica? Que sumando todos los descuentos nos da ese promedio. Sin embargo, lo que tira muy abajo el promedio es que la mayoría de los colegios han dado los mayores descuentos en los niveles iniciales, en el K3, K4 y K5, que están más o menos alrededor del 50% de descuento. Sin embargo, luego subiendo primero, segundo, tercer ciclo, y en especial en la media, te dan entre el 10 y el 20%, ¿verdad? Entonces,
así de poco.
Ahí es donde la lucha es grande, porque argumentan que el bachillerato es más caro, que, o sea, una serie de argumentaciones, ¿verdad? Las cuales, sin embargo, nosotros objetamos porque evidentemente los colegios están queriendo mantener una estructura que hoy día ya no existe más. O sea, si vamos a hacer los descuentos basados en que el colegio fue concedido de una manera, probablemente de esa manera ya no existe algo nunca más en el mundo, ¿verdad? Tal vez van a tener que reconvertir su negocio, ¿verdad? Y volverlo, optimizar más los costos, pero no estamos satisfechos con ese 20% o 10% nomás en los niveles superiores.
Totalmente. Bueno, y concretamente, ¿qué dicen los directores? Porque el tema es el siguiente. Ustedes intentaron también que por ley se establezca que durante la pandemia todos los colegios privados hagan un descuento del 50, pero eso no se logró en diputados, ¿verdad?
Mira, nosotros, primero, para entender bien, no estamos parados en la parte financiera. Había una gran parte de colegios que todavía estaba esperando que el Estado les subsidie, ¿verdad? Lo cual, si vamos a partir de la base de la igualdad, porque se habló de la inconstitucionalidad de regular precios, si vamos a hablar también de inconstitucionalidades, darle a una pyme un crédito a un año de gracia en el BMF para financiar su problema de la pandemia y al colegio darle un subsidio también es una desigualdad inconstitucional. O sea, no pueden pretender los colegios querer hacer valer la constitución en un momento, pero no hacer valer la constitución en otro, ¿verdad? Entonces, yo creo que van entendiendo de a poco que el Estado no les va a poder subsidiar y que van a tener que obtener los mismos préstamos que estamos obteniendo todos los empresarios y o los profesionales independientes que somos sus clientes, ¿verdad? Y en base a eso hacer una reestructuración de costos. En cuanto a las leyes, nosotros habíamos apoyado una ley en particular, pero la semana pasada, ante la falta de acuerdo y ante la salida incluso de este sacerdote, que fueron poco felices sus palabras, y tratándonos de patotero y compañía, dijimos, bueno, vamos a llevar a un árbitro, que es mejor árbitro que el Congreso Nacional, ¿verdad? Y lamentablemente yo tengo que decirte, Mina, que pasando por el Congreso, el MEC, el Ministerio, o sea, el MEC ya dije, hasta el presidente de la UIP se metió. ¿Cuándo vos le escuchaste al presidente de una Unión Industrial Paraguaya meterse en un tema educativo? O sea, se está metiendo hasta gente que no debe meterse en una cuestión que es entre los padres y las instituciones y que no estamos pudiendo resolver. Y nadie tuvo una idea mejor de la que tuvieron los señores Ramírez y Ángel Paniagua, pero por lo menos fueron los únicos dos que jugaron del lado de la familia. Acá nadie habla de la familia, acá hablan de los costos del colegio, de la cuota que tienen que pagar por su ampliación de instalaciones, por la compra de su terreno, por su agua, por su luz, por los sueldos de los docentes, pero nadie dice la familia está pasando hambre, nadie dice papá se quedó sin empleo. O sea, el Congreso Nacional el martes, los no sé cuántos diputados, creo que son 80, no sé cuántos estaban presentes, de 300.000 alumnos que consta, el, vamos a suponer que son dos hermanitos por familia, porque muchas familias tienen un solo hijo en el sistema educativo, hay gente que tiene tres o cuatro, vamos a suponer que sean dos, son 150.000 familias. Entonces son 150.000 familias que tienen mamá y papá, estén o no juntos, son 350.000 mamás y 150.000 papás, son 300.000, más 300.000 chicos son 600.000, es el 10% de la población del Paraguay prácticamente, a la cual el Congreso Nacional le dio la espalda, el Congreso Nacional, el MEC, el presidente de la UIP con los dichos que dijo, la Secretaría de Defensa del Consumidor, los mismos docentes, directivos.
Pero escuchamos, Cristian. Cristian.
Son 600.000.
Escuchamos. Escúchame, sí, por una cosa. Eso fue rechazado, sí, en diputados, pero ¿va a senadores y senadores? ¿Puede otra vez rectificar eso o no?
Yo creo que son proyectos que se van a archivar y probablemente sean inconstitucionales. Yo no digo que no, pero a nadie se le ocurrió una idea mejor. ¿Por qué no se sientan? Entonces, si dicen que es inconstitucional, ¿por qué si la UIP dice esto es inconstitucional y no se pueden regular los precios? Entonces la UIP, con todos sus técnicos y su cerebro económico, no hace una propuesta. ¿Por qué no hace una propuesta? ¿Por qué salen nomás a decir esto es inconstitucional y van en contra de 600.000 habitantes de la República? A mí me parece muy poco feliz todo eso. A mí me parece que no tiene sentido. Estamos hablando de 30.000 docentes. Cierto, respeto a los docentes, yo los aprecio mucho, les quiero mucho, y yo camino por el colegio de mi hija, y hay docentes que han sido mis docentes también, y les quiero mucho, ¿verdad? Pero del otro lado estamos, somos 30.000 docentes contra 300.000 alumnos. Entonces, claro, pongámonos en una balanza y veamos de qué manera salimos perdiendo todos, porque aquí vamos a perder todo, eso es lo que hay que tener en cuenta. Acá las relaciones no son más de ganar o ganar, acá las relaciones contractuales son turistas de perder, perder. Entonces, vamos a perder entre todos, vamos a ceder un poco el salario, los docentes, los administrativos, vamos a achicar los costos del colegio, vamos a ver cómo el colegio refinancia su crédito, y ahí yo le puedo entonces sacar una nota a los papás del país y decirles, señores, ustedes que están sin trabajo, que no les entra un guaraní hace 60 días, vendan a su riñón, aunque sea, vamos a pagarle a estos tipos con un 35% de descuento, busquemos un intermedio, en vez de 50 busquemos un 35, pero no 10. Porque la gente va a tener que vender su riñón, mina. Eso es lo que tenemos que entender. No, sí, el docente tiene un ingreso hoy. Sin embargo, el papá ya no tiene más ingreso. Hay gente que el día que se leyó el primer decreto se quedó sin trabajo, automáticamente.
Absolutamente.
¿Ah? Es una vergüenza que salgan a decir, hablar de inconstitucionalidades. Cuando estamos en una pandemia, acá prácticamente yo no puedo decir que la Constitución no vale más para nada. Pero lo que sí puedo decir es que deberíamos encontrar la manera de buscarle la vuelta entonces a la Constitución para que todos salgamos no tan tristes, porque felices no vamos a salir ninguno de este tema.
Bueno, pero te digo, ¿y lo del Senado en qué quedó? Porque yo hice el seguimiento hasta diputado.
Esos proyectos de ley quedaron archivados, pero bueno, gente, son 80 diputados y 45 senados, son 125 personas, ninguno tiene una idea mejor para la educación. Ninguno piensa en qué se puede hacer. O sea, vamos a decir una máquina inconstitucional y vamos a dejar a 600.000 habitantes desamparados y vamos a dejar que los colegios también se fundan. O sea, si le sumamos los colegios, entonces somos mucho más que 600.000. Ahí ya nos vamos casi probablemente.
Una alternativa es que no paguen, paguen solamente el 50 y digan, esto es lo que podemos. No paguen. Y que entonces después... ¿Viste qué le van a hacer? Le van a descolarizar ellos, y eso también es inconstitucional, descolarizar a los niños.
El chico que está matriculado, por lo menos este año, no le pueden desmatricular, es ilegal desmatricularle.
¿Por eso?
Pero hacen pues el chantaje emocional de pobrecito el profe que le vamos a tener que despedir, pobrecito el esto, lo otro, y tenemos costos, y invertimos nosotros en la canchita. Y acá y allá, entonces la gente, yo creo que los padres no están contentos, pero están ya en una suerte de resignación, porque ya son muchos días, ¿verdad? Y con todos los avatares que vienen de la propia situación, por la situación de estar encerrado, de estar con los chicos, de no tener laburo, de que esto y lo otro, y vos te vas y lo que pediste dicen que no, y hasta las propias autoridades, las que le votaste y le pusiste en ese lugar para que pongan las cosas en orden, se burlan de 600.000 habitantes de la República, diciendo que es inconstitucional. Y bueno, y busquen por la manera de que sea legal entonces. Busquen la manera, que el ministro busque la manera, que no nos dejen los mal arbitrios, porque hemos firmado un acuerdo con él, pero finalmente el acuerdo fue listo. Yo firmo el acuerdo y le doy la posibilidad de que rejuntan y peleense ustedes, y nos dejó en bola. Entonces, vamos a ejercer los liderazgos, como yo le dije, usted es el Papa Guazú de la educación. Yo le dije esa frase que él usó en la conferencia de prensa el lunes pasado, yo le dije, ¿verdad?, en persona. Usted, Papá Guazú, la educación, tome carta en el asunto. Y no tiró a que nosotros nos discutamos nomás con los colegios. Entonces ellos te cuentan sus razones, sí, que tienen razón, que son válidas, y nosotros le contamos nuestras razones, que tenemos razón. ¿A qué acuerdo llegamos? Ninguno. A ninguno, porque ante dos razones que son igualmente válidas no vamos a llegar a ni un acuerdo. O sea que hay que poner un marco legal a ambas razones. Y entonces no venimos todos a ese marco legal, ¿verdad? Alguien tiene que decir entonces, que diga el señor Volpe de la UIP, que diga cuál es lo para la solución entonces. Porque finalmente...
No, lo que pasa es que hay un montón de padres que efectivamente han caído sus ingresos estrepitosamente. Bueno, tu caso, que vos... tu caso, por ejemplo, que vos te dedicas a un rubro que efectivamente ahora es cero.
Nulo.
Porque vos haces el tema de las fiestas y todo eso, ya no hay. ¿Cómo vas a pagar la cuota de tu hijo?
La cuota de mi hija.
¿Y eso que te digo? ¿Cómo vas a pagar?
Voy a ver cómo me dicen. Yo realmente te digo, yo con el colegio de mi hija, yo, Cristian Lozano, tengo una excelente relación. O sea, yo voy a finalmente arreglar, pero yo soy presidente de una asociación y yo tengo que pelear por todos mis asociados, ¿verdad?
Sí.
Y a mí me gustaría, por ejemplo, preguntarle...
Pero ¿cuánta gente está como, o sea, en tu lugar y no necesariamente arregló con su colegio?
Montones. Yo mismo tengo empleados que tienen a su hijo en colegio privado, o colaboradores, como le dicen ahora, el término empleado, no sé, perdón, de la... pero son personas que tienen a su hijo en colegio privado. Entonces yo digo, si la Unión Industrial Paraguaya, donde hay 8.000 empresas, creo que cerraron, ya está rondando los 90.000 entre suspensiones y despidos, te sale y te dice, es inconstitucional, entonces estamos en un brete en el que no hay salida, porque los mismos socios de la UIP son los que están cerrando su empresa y le están dejando a la gente sin laburo, y la gente no puede pagar el colegio, y sale y te dice, no, es inconstitucional esto. Entonces busquen una manera.
Claro.
Porque si no, todo es lo que no se puede, y la gente no puede pagar, y finalmente cuando el padre no pague, se van a ir a la quiebra igual, y van así a tener un valor de los despidos. O sea, yo prefiero tener el 50% o no tener nada de nada.
Así mismo, totalmente de acuerdo.
Si vos tocaste el tema, si a mí viene el gobierno y me dice, a partir de mañana se pueden hacer eventos, pero todos los eventistas van a cobrar 50%. Yo le digo, ¿dónde te firmo? Ya quiero el 50%. No importa cómo me acomode, pero prefiero tener 50% a tener cero, como estoy hace 60
totalmente,
días.
Totalmente, totalmente. Bueno, Cristian, vamos a hablar con senadores también, a ver si cómo van a tomar este tema de la ley, si van a tener postura o algo.
De la manera, y la gente que no tiene nada para aportar y que no es parte del problema, es mejor que se calle nomás. ¿Para qué privar a la gente que no tiene nada para aportar a decir si es inconstitucional o no? Cierto, se ha de ser inconstitucional, pero entonces aporta algo. Porque si no, pareciera que la UIP lo que no quiere es que se creciente una jurisprudencia de que el Estado puede meterse en relaciones contractuales privadas. Entonces, no es que está a favor de los colegios, está a favor de los industriales o de sus socios, para que el día de mañana no les pase lo mismo. Entonces es con interés.
Pero ya se metió, Cristian.
¿Perdón?
Cristian, que el Estado ya se metió en la relación contractual entre locatarios.
Claro, por ejemplo, el tema de los alquileres. ¿Cuánta gente vive esos alquileres? Y ellos arbitrariamente decidieron...
40%.
¿Qué 40%?
Caso unos 2015, no se metió en los intereses la tarjeta de crédito. ¿No se acuerdan cuando le metió la mano en el bolsillo a los bancos y le dijo, señores, tienen que cobrar tanto, le interesa la tarjeta de crédito?
Y bueno, y eso no es privado. Claro que sí, claro que puede regular el Estado, por favor.
Pero entonces,
cuando quieren, sí,
vamos a sentarnos.
Así es.
Evidentemente, somos una gente inteligente, vamos a buscar la salida.
Claro, claro. Totalmente. Bueno, Cristian, muchísimas gracias y vamos a seguir viendo qué se hace.
Un placer, como siempre, hablar contigo.
Gracias.